15, 22 minutos y es hora de presentar a nuestra invitada del día.
Vamos.
Par en el mundo. Hoy nos acompaña...
Belén López Peiro. Ella nació en Capital Federal en 1992, aunque el lugar que marcó su vida quizá sea Santa Lucía, un pueblito de la provincia de Buenos Aires con poco más de 2.000 habitantes. Estudió periodismo en TEA y ciencias de la comunicación en la UBA y ejerció en distintos medios, tanto nacionales como internacionales. La acercó al periodismo su sueño de ser corresponsal de guerra, pero más tarde desistió de esta idea porque se dio cuenta que cubrir lo que pasaba fuera del país era más que nada copiar y pegar cables, porque nunca iba a haber suficiente dinero para que los medios la manden afuera. Apostó a vivir fuera del país un tiempo y terminó regresando. En 2018 publicó ¿Por qué volvías cada verano?, su primera novela, que surgió de la realización de un taller literario con Gabriela Cabezón Cámara. En el libro, la autora exorciza los abusos perpetrados por su tío, un comisario de la provincia de Buenos Aires, cuando ella tenía entre 13 y 16 años. En 2021, hace muy poquitito, Belén publicó Donde no hago pie, una crónica que continúa teniendo como tema central los abusos de su tío y que relata el duro proceso que sigue a la denuncia de un abuso familiar y que implica enfrentar los prejuicios de la sociedad y los obstáculos de la justicia. Bienvenida a Par en el Mundo, Belén López Peiro. ¿Cómo estás, Belén?
Hola, ¿cómo están? Un placer para mí estar con ustedes hoy. ¿Todo bien por acá?
Buenísimo. Igual para nosotros, para nuestros oyentes, vos vivís en Capital Federal, así que tenemos esta comunicación telefónica. Lo digo porque en general tenemos a nuestros invitados en
aquí
piso.
En el piso, claro.
Bueno, Belén...
ojalá.
ojalá, sí.
¿Conocés Salta, Belén? Como
primer... Ay, sí, me encanta. Fui varias veces y cada vez que puedo vuelvo.
Buenísimo. Belén, lo primero que me surge preguntarte es un poquito que cuentes esto, si uno tiene la idea de que cuando estudias periodismo en general es porque te gusta escribir y si alguna vez imaginaste que ibas a terminar siendo escritora, ¿no? Porque hoy tenés bastante relegado el oficio de periodista y te dedicas más a escribir.
Sí, la conexión con el periodismo viene desde muy temprano porque mi madre es periodista y desde que soy muy chica me llevaba con ella por ahí a cubrir notas, a hacer entrevistas. Entonces es algo que medio que estuvo en mi vida desde muy temprano. Y siempre me gustó escribir. Cuando terminé, tomé la decisión de seguir por un lado periodismo, por otro lado ciencias de la comunicación. Y en el medio me encontré, porque había un interés, yo creo un poco la elección de periodismo o comunicación en vez de letras, yo creo que tiene que ver con que también había una preocupación por lo social o por la actualidad o por la denuncia. Y de pronto cuando leí por primera vez la no ficción, que recuerdo una de las materias de la universidad que para, de entrada nos dieron 10 libros de no ficción, yo dije, wow, o sea, hay algo acá que me interpela, que me interesa, que tiene que ver conmigo, que me conmueve como, digamos, de una manera que pensé que la literatura no iba a poder conmoverme. Uh-huh. Y la verdad es que está buenísimo. O sea, yo creo que si bien, o sea, y tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Por un lado con el periodismo y con las herramientas que aprendemos por ahí, quienes en algún momento desde estudiar a ejercer el periodismo con también todo lo bello, lo estético, lo musical de la literatura también, ¿no?
Uh-huh. Belén, en esto que estás contando, generalmente cuando los escritores o empiezan a escribir o tienen la intención por lo menos de publicar algo o de escribir con cierta vehemencia y seriedad, por decirlo de alguna manera, generalmente empiezan haciendo una especie de catarsis y hablando de sí mismos, ¿no? Esto es casi como, o sea, en general me pasa mucho eso, sobre todo en la poesía, por ahí no tanto en la narrativa. Vos arrancaste con una novela a full, hablando de vos y con un tema bastante difícil, ¿Cómo fue esa apertura así, tirarte al vacío de una con toda tu historia?
Bueno, fue como... Sí, fue como tirarme a la pileta de una manera. pero también lo sentí como... como un gran comienzo, porque de alguna manera tenía que ver con poder hablar del abuso, poder integrarlo a mi vida, poder, digamos, transformarlo para recién después empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Creo que había una autora, no recuerdo porque lo leí hace muchos años, pero que decía como... aquello que no se nombra o aquello de...
Digamos, de lo que no se habla.
Claro, que de alguna manera igual condiciona nuestras vidas, condiciona nuestro lenguaje, condiciona lo que escribimos. Parece que no, pero está ahí. Y yo creo que el primer año, si bien escribía por mi cuenta, el primer año que hice taller de escritura, estuve durante todo un año intentando escribir ficción, dando vueltas, buscando historias, pensando personajes, hasta que de pronto surgió la primera voz, una de las primeras voces del primer libro, porque es un libro polifónico, y me di cuenta que había algo ahí que yo tenía que desatar, como que había una historia que tenía que contar y que la literatura me daba todas las herramientas para contarla.
Y hasta ese momento, Belén, imagino que ya tendrías que haber tenido elaborado lo que te pasó, el abuso y demás, o la escritura del libro fue parte del proceso de sanar y de terminar de elaborar los abusos.
Totalmente fue parte del proceso. Si bien yo había hablado con mi familia, había hecho una denuncia en 2014, la escritura me permitió como registrar, me permitió enumerar los hechos, me permitió volver a la escena y relatar y describir lo que había vivido, me permitió ponerle voz a las demás personas que habían, como me permitió de alguna manera complejizar el abuso, esto, dejar de reducirlo a víctima y a victimario, y también tratar de ponerme en el lugar de las personas como que hacían las veces de contexto de ese abuso, para entender el por qué yo había silenciado, por qué sentía vergüenza, porque como que siento que escribir me ayudó a responder algunas preguntas y a seguir haciendo y a empezar a hacerme como otras preguntas nuevas, que bueno, ¿no? O sea, yo siempre como que digo que me gustan los libros que generan más preguntas que respuestas, ¿no? Que abren nuevas puertas. Y creo que a mí me pasó eso.
Bien.
Bueno, Belén, nosotros tenemos que interrumpir un minutito porque van las noticias ahora y en un ratito seguimos charlando con vos del nuevo libro, un poco también de tu historia como escritora, este recorrido que tenés también a través del periodismo y demás, lo que viene y lo que vendrá. Así que en un ratito nos encontramos con Belén López Peiró, que seguimos aquí en Par en el Mundo charlando.
Mientras tanto nos vamos a las noticias.
Es la hora 15:33 minutos en el país, la temperatura 13 grados en la ciudad, está despejándose el cielo en Salta. Locales. El gobierno de Salta descarta suspender las clases presenciales, lo confirmó el ministro de Salud Juan José Esteban, quien aseguró que los contagios no se están produciendo en las escuelas.
Doctor, ¿por qué no tiene razón de ser suspender las clases?
Bueno, nosotros estamos haciendo el estudio de pool test en los distintos establecimientos educacionales y vemos con tranquilidad que están dando negativos los chicos, o sea que evidentemente el protocolo y el acatamiento al mismo lo tienen permanentemente incorporado, o sea que es importante la presencialidad. Hoy un chico tiene que asistir a clases y tener presencia, porque es fundamental. Hemos tenido un año muy malo, donde han tenido un año sin actividad educativa. Hoy tenemos que defender la presencia en clases y obviamente estar permanentemente monitoreando desde epidemiología, desde el PULTES a través del Hospital Público Materno Infantil, para ver cuál es la situación epidemiológica que están viviendo los distintos colegios en el área capital y provincia.
¿Los padres tienen que tener la confianza en enviar a los chicos a clases?
Tienen que tener total confianza, porque los chicos no se enferman en clases. Sí, les pido responsabilidad al momento de la búsqueda de los niños en las puertas de los colegios donde se produce el aglomeramiento, y después las fiestas, el pelotero, eso no debe existir. Ahí sí se produce el contagio y obviamente la difusión viral a través de la sociedad.
¿Existe, por último, existe un trabajo articulado entre salud y educación?
Totalmente, lo hemos venido haciendo desde el primer día a través de la doctora Acevedo, con los distintos efectores del área de supervisión del Ministerio de Educación, y lo seguimos haciendo. Estamos permanentemente en contacto epidemiólogos con los distintos colegios del área capital y provincia de Salta.
El potrero imputaron al intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó a Carlos Murreinaga como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública. Reinaga es intendente del municipio de Potrero y la denuncia que originó la investigación fue realizada por el presidente de la Auditoría General de la provincia, Gustavo Ferraris, en relación al ejercicio 2015 presentado por el municipio. Del análisis surgen ciertos hechos que podrían constituir delitos por encuadre en el Código Penal argentino. Es la hora 15:35 minutos en el país.
minutos, seguimos aquí parando el mundo y estamos con nuestra invitada de hoy, quien es Belén López Peiro,
escritora y periodista. Y veníamos hablando con Belén de su primer libro, ¿Por qué volvías cada verano? Y yo ahí quería preguntarle, ella nos contaba de esta catarsis que significó el libro y este proceso de sanación también, el hecho de escribirlo. Pero quería saber, Belén, ¿qué te pasó cuando te diste cuenta que este libro, que para vos había significado mucho en el sanar los abusos de tu tío cuando eras adolescente, fue también un libro que le permitió a muchísimas otras mujeres poder contar lo que les había pasado? Inclusive un caso emblemático en nuestro país, como el caso de Telma Fardil y el abuso que había sufrido por parte de Juan D'Artes. ¿Qué te pasó cuando viste lo que generaste contando tu historia?
Bueno, sin duda fue algo inesperado y a la vez que siento que fue reparador, ¿no? Pero sí hay algo interesante, que es que en el momento de escritura empezó a aparecer esto. Fue todo proceso de escritura, lleva sus cambios, repensar los textos, corregirlos, leerlos en voz alta. Y en todo ese proceso de escritura, que fue en el marco de un taller literario de Gabriela Cabezón Cámara, escritora argentina, me pasó que de pronto, a medida que lo empezaba a leer en el taller, me daba cuenta que eso generaba un impacto directo en mis compañeras, que de pronto había compañeras que se animaban a hablar a partir de lo que yo estaba leyendo. Después Gaby, antes de que sea un libro, sino que eran textos sueltos, me invitó a leer a la Feria del Libro unos fragmentos, y ese mismo día se generó como algo muy extraño en el ambiente, como de mucho impacto, de que tiene que ver con poner voz y decir las cosas de una forma cruda, y al hablar de un abuso sexual que durante muchos años se nombró a partir de eufemismos, ¿no? Uh-huh. Y creo que fue en el momento de escritura donde me di cuenta que no se trataba de escribir solamente mi historia, ¿no? Había cuestiones de que no tenían que ver ya solamente conmigo, sino con el alcance que podía tener y con el libro como un hecho político y social también. Entonces, si bien hubo algo que empezó a aparecer ahí en la escritura, sin duda que ni en pedo dimensionaba todo lo que iba a venir después, que fueron las reacciones, que fue la dimensión política del hecho privado, ¿no? Algo que pasó de darme vergüenza a hacerlo público y transformarlo en una bandera.
Esta frase, ¿no?, que dice Mercedes D'Alessandro siempre, lo personal es político, ¿no? Que a veces uno no termina de dimensionarla hasta que suceden este tipo de cosas, cuando te das cuenta que un hecho personal termina siendo algo político y por lo que luchar y por lo que lograr mejores condiciones o realidades para otros, ¿no?
Totalmente. Uh-huh.
Y quizá también en un contexto en que fue propicio, porque, digamos, en esta época, ¿no? Creo que también el hecho de que hayas podido tener esta mirada y esta posibilidad viene a completar, digamos, un gran rompecabezas de un contexto donde las mujeres hoy están poniendo en primer plano muchísimas cosas que estaban descuidadas, uh-huh, olvidadas o no, más que olvidadas, en realidad nunca dichas, ¿no?
Exacto. ¿Y qué pasó, Belén, en tu familia? Si bien dijiste que ya habías contado los abusos, ¿qué pasó con el libro y con este impacto? Porque quizá vos podés estar un poco más preparada como protagonista o por esto que decís, ¿no? Que ibas viendo lo que ibas generando. ¿Qué pasó a nivel familiar?
En relación a mi familia más íntima, que es mi madre, mi padre y mi hermano, ellos eran ya, digamos, personas que me habían creído y me habían acompañado desde el minuto uno, obviamente con todas las dificultades que tiene que ver con afrontar un abuso intrafamiliar. Uh-huh. Y ellos entendieron que el libro tenía que ver con eso, ¿no? Con una forma mía de poder afrontar la situación. En relación a lo demás, el vínculo con la familia del pueblo, con el abusador, con mis tías, mis primas, siguió igual, digamos. Yo creo que por ahí pudo haber tenido un impacto social en el pueblo, por ahí por el alcance que tuvo, o en la ciudad más cercana, que es San Pedro, pero, digamos, las condiciones sociales, los roles, medio que muchos no cambiaron, y eso es bastante fuerte, ¿no? Porque si bien yo fui a la justicia, ¿no? Por en 2014, cuando hice la denuncia, una decisión de sentir que no había sido escuchada en mi familia y que no podía permitirme que esto vuelva a pasar a una prima más chica si yo no hacía algo, ¿no? La necesidad de poder recurrir a alguien que pueda poner ciertos límites, que pueda decir, che, o sea, esto está mal, hay que hacer algo. Y después, como me di cuenta que la justicia no me acompañaba, no me reparaba, no, digamos, al día de hoy, ¿no? 2014-2021, todavía sigue en proceso y que de alguna manera la literatura me permitió reparar mucho más que la justicia, y de alguna manera yo creo también tener más impacto en la gente que vive ahí, de decir, che, bueno, no sé, que de qué manera, de cómo nos paramos ante esta situación. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que puede repensar.
Ese proceso largo hoy también da a luz otro libro, ¿no? Tu nueva novela. El primero hablabas, vos decías que es una novela polifónica, ¿no? Donde hay muchas voces que te generan, digamos, que van contando esta historia. En esta novela es, por lo que leí, digamos, un poco de la reseña, sos vos, ya en primera persona contando. ¿Es así?
Es en primera persona, sí. Es la crónica judicial de lo que sucede con la causa desde que se eleva a juicio en 2018, meses después de que publicó el primer libro. ¿Y qué sucede luego, ¿no? Cuando el acusado solicita el juicio por jurado, que es digamos, algo algo relativamente nuevo en el país, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires se implementó a partir de 2015. Todo lo que es buscar nueva representación legal, todo lo que es pensar una causa de forma colectiva, crear una comisión de mujeres que pueda acompañarme pensando en una en un aporte multidisciplinario, en un acompañamiento colectivo, todo lo que tiene que ver con volver a las audiencias, con volver a ver al acusado en una audiencia en el tribunal, porque el tribunal no puede garantizar que estemos separados, que estemos en habitaciones separadas, como pese a que pasan los años y haber ya escrito un libro y demás, esa revictimización continúa en un proceso judicial que se hace extremadamente largo.
¿Y qué forma, qué estilo elegiste para contar todo esto que vos estás marcando, que es la experiencia ya a nivel judicial con el caso? ¿Cómo elegiste contarlo? ¿Cómo pusiste en juego tus dotes de escritora para contar algo que quizá pienso puede llegar a aburrir a alguien, ¿no? Algo que debe tener mucho tecnicismo, muy empapado de la cuestión judicial, que no todos entendemos, ni a todos por ahí nos gusta, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que lo primero, el libro está estructurado de tres maneras. Por un lado era la crónica judicial, que es como una narración en presente de lo que sucede en relación a la causa, que para mí fue algo muy difícil porque esto que decís, porque el lenguaje judicial en un principio era muy ajeno a mí, y parte de escribirlo en primera persona tenía que ver no solo con bajarlo, ¿no? Con bajar el lenguaje, con hacerlo propio, sino también con poder entenderlo, entender sus expresiones y poder narrarlo de forma que la lectora, el lector que se acerque al libro pueda entenderlo. Uh-huh. Que esto obviamente requirió de muchísima investigación. Y por otro lado, hay crónicas de la infancia, fragmentos de la infancia, también en primera persona como recuerdos y fragmentos de la memoria. Y por otro lado, y esto ya es como más periodístico, son los perfiles, como perfiles de los principales protagonistas. Uh-huh. Fue como una forma de esto, de encontrar la manera, de buscar una nueva manera que sea disruptiva, que sea diferente a la de Por qué volvías, que me sirva, que sea una herramienta más para poder contar mejor esta historia.
Uh-huh. Vos como periodista, además, digamos, te ponés en el rol de investigadora de tu propio caso, en el cual te estás viendo a vos, digamos, sos el centro de esta historia. ¿Cómo haces para abstraerte y tener esa visión de vos misma, de los sujetos que están, en este caso, y a la vez escribir? No sé, me parece así muy
difícil.
Sí, yo creo que ahí hay mucho de... Escuché y leí y vi a muchas autoras que hablaban, ¿no?, de este proceso de distanciamiento con la escritura en primera persona. Como qué pasa cuando sos escritora y a la vez protagonista de una historia. En mi caso, se complejizó un poco más porque yo era, por un lado, objeto de investigación, porque yo era, objeto de esa causa judicial, pero a la vez era el sujeto, o sea, era la que tomaba las riendas de esa investigación. Entonces lo que hice fue hacer como ese ejercicio de antropólogo, ¿viste? De llevar un cuaderno de campo, claro. de poder, y todo esto lo traté de pasar a la novela, como poner sobre la mesa los procedimientos, mostrar qué era lo que yo escribía en mi cuaderno, cuáles eran las preguntas que anotaba, qué árbol genealógico dibujé, qué fragmentos de la causa judicial recopilé. Como que yo creo que poner de manifiesto eso en el texto hace que podamos acercarle a la lectora, al lector, como también todo nuestro trabajo, ¿no? Como las búsquedas en Google, porque ya no se trata de solamente de ir a bibliotecas o, viste, de esa escritura más solemne, sino más bien mostrar, sí, mirá, también buscaba en internet, ponía cuántos abusos sexuales intrafamiliares hay en Argentina, cuántas condenas, cuántas absoluciones, ¿entendés? Como mostrar, transparentar un poco esos mecanismos.
Este segundo libro te acerca nuevamente a la literatura y te aleja definitivamente del periodismo, Belén.
No considero que haya algo definitivo, pero sí es cierto que me siento como mucho más cerca de la literatura y por ahora es donde me siento mejor. Uh-huh. Así que bueno, también está bueno escuchar a eso.
Está bien. Y es una barbaridad preguntarte de qué irá el tercer libro cuando apenas hace 2 meses publicaste uno?
Créeme que soy la primera que se lo pregunta y la primera que se exige, y estoy en proceso de relajarme un poco, porque claro, si no es como, viste, entras dentro de ese de esa producción que a veces se vuelve un poco imparable. Así que nada, tratando de disfrutar este momento y de ir de a poco, viste, probando nuevas fórmulas y viendo hacia dónde quiero ir.
Claro, y que es otra parte de la escritura, ¿no? La presentación del libro y
toda
la gestión es otra parte del trabajo de escribir, que no tiene que ver con escribir precisamente.
Las entrevistas también, claro, son parte de la...
¿Y
de
te pasó? Y que no se trata solamente de... O sea, ahora salió Donde no hago pie en Argentina, pero ¿por qué volvía? Ya salió El catalán en España, ahora está saliendo este mes en Chile, después en Brasil el mes que viene, después se viene en México, entonces es todo un movimiento.
Claro, y hay que decir, Belén, que el primer libro, ¿Por qué volvías cada verano?, empezó siendo editado por una editorial muy chiquitita, era muy difícil conseguirlo al principio, en general no estaba en las grandes cadenas ni nada de eso, y que hubo que empezar a hacer muchos libros, ¿no? Cosa que después esto, todo ese éxito hace que tu segundo libro sea editado por una gran editorial que obviamente vio lo que generabas con tu historia, ¿no?
Sí, totalmente.
Y eso cambia, eso cambia mucho, me imagino, desde ese primer libro a este segundo, vos como editada por una editorial chiquita a una editorial grande.
Bueno, yo creo que tienen que ver también con, o sea, yo creo que las editoriales independientes y las editoriales más pequeñas también son el hogar, son las que alojan a las primeras escritoras, ¿no? Uh-huh. A esas primeras escrituras. Y me parece que está bueno también dar espacio a eso. Que bueno, está buenísimo que sean parte y que den ese lugar, y que bueno, nada, por ahí es propio del crecimiento esto de, bueno, ahora haber publicado con otra editorial y afuera, como es mi primer libro, no sé, en España, elegí una editorial independiente, y así en los otros países, hasta ahora, yo creo que es parte del proceso.
Belén, dos cosas. Una, como periodista, y que me imagino que bueno, con esta ronda de entrevistas que tenés que dar todo el tiempo, ¿hay algo que no te hayan preguntado, que nosotros también acabamos de omitir en esta entrevista que te estamos haciendo, que diga, ¿por qué no me preguntan esto?
¿Hay algo? No sé.
No te pongo en un compromiso. Capaz que lo hicimos bastante bien y tuvimos prolijito.
No, lo hicieron muy bien. O sea, no, todavía no se me ocurre nada.
Ah, bueno. Y otra cosa que te quiero preguntar. Hablando hace un rato, decías de investigar y qué sé yo, que uno ahora entra en Google. ¿Vos te googleás?
Me da un poco de vergüenza ajena googlearme.
¿Sí?
Como que no quiero... Porque, viste que ahora... de todo queda registro,
claro.
Incluso de aquellas cosas a las que, no sé, por ahí fui enojada o sin ganas, pero no enojada por quien me lo hacía, sino porque por ahí tenía un mal día,
claro.
O me quedé dormida de la siesta y salí apurada a ese encuentro, y después te queda todo en YouTube o en Google y te querés morir, ¿viste? Como,
sí. Que, es muy difícil.
¿Qué carajo? O sea,
hay que relajarse.
No podés volver atrás.
Claro, hay que relajarse.
Entonces, hay algunas cosas que digo, uff, bueno, nada, prefiero que nada. Prefiero no mirar.
Bueno, Belén, nos gustaría, nosotros siempre le pedimos a nuestros entrevistados o que elijan un tema para que podamos escuchar y hacer una pausa dentro de la pausa, que es nuestro programa, y vos elegiste algo para leernos. ¿Te gustaría compartirnos eso que vas a leer?
Sí, el libro se llama El cuerpo, y me pareció como apropiado traerlo porque... en mis libros está muy presente todo lo que sucede, ¿no?, alrededor del cuerpo, por haber vivido un abuso sexual. Uh-huh. Y la autora se llama Claudia Massin.
Bien.
Bueno, ¿les leo?
Dale, vamos.
Dice: de noche salimos como lobas a comernos las calles, pero somos más bien un perfume, ese que trae el viento norte en los primeros días del verano, el que anuncia con su aliento pesado y cálido lo que habíamos olvidado en los meses de frío interminable. Que hay una gracia, que hay una elegancia en esas fiestas del pueblo que parecen ordinarias y paganas, que hay que mirar más de cerca para verla. En la alegría feroz y motivada de los que nacimos para ser bestia de carga está esa gracia. Es fácil despreciarla, nace y crece igual que los incendios a partir de una chispa insignificante. No se necesita gran cosa y ya está ahí, imponente, la fogata que somos cuando nos desatamos, las que hemos venido con las patas apretadas por la soga, listas para convertirnos en la comida de otros. Ya es un milagro que andemos sueltas, da espanto a la buena conciencia que no se pueda confiar en que la gente permanezca en el lugar al que ha sido destinada. ¿A qué esa terquedad, esa vehemencia, si es más fácil agachar la cabeza y hacer lo que se espera de nosotras? Esconderse, salir cuando somos llamadas, desaparecer si ya no resultamos necesarias. Y sin embargo, qué hermoso es mostrarnos las plumas multicolores agitándose en el aire, el baile que festeja todo lo que no debe festejarse, el verdadero milagro, que es tener un cuerpo capaz de sentir lo mismo que el cuerpo de las santas, pero no ante un dios, sino ante el simple contacto de otras manos. El sexo es más poderoso que una plegaria, no lo saben los que creen que es un anzuelo a clavar en las agallas del pez hasta sacarlo del agua boqueando desesperado. La más maravillosa música es la que nace de la pobreza y la fealdad. No lo saben los que nunca la han bailado. Es como un halo bajo el cual todo se convierte en su contrario. La muerte misma retrocede y se le entrega mansa. Cuidado con los que no tenemos nada. Cuando no queda nada que perder, se pierde el miedo. Y ay, yo te aseguro que no quisieras encontrarte con alguien que no teme. No quisieras mirarlo a los ojos, sostenerle la mirada.
Maravilloso.
Increíble.
Maravilloso. Bueno, habíamos escuchado a Belén López Peiró relatándonos, contándonos este hermoso texto.
Recordemos de quién es Belén y cómo se llama.
Se llama El cuerpo de Claudia Massin.
Bien.
Editado por la editorial Porta Cultura.
Increíble, increíble, y además refleja, nada, hablando un poco de feminismo y demás, refleja esto que las mujeres atravesamos desde muy chiquititas y le ponemos el cuerpo, como el nombre del poema, ¿no? Se nos va acabando el tiempo, Belén, pero estamos al final, pero nosotros tenemos siempre, para cerrar el programa, como un pequeño ping-pong de preguntas para hacerte. Es rapidito, no duele.
no te ganas ningún premio, no hay premios a Bariloche ni nada de esas cosas.
Todos los entrevistados tienen en general miedo, como acabas de decir vos, pero te prometo que no es grave, no es grave. Vamos a presentar nuestro ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Soledad o muchedumbre?
Soledad.
¿Para escribir, música o silencio?
Silencio.
¿Un miedo, Belén?
Al abandono.
¿Una alegría?
Mi sobrina.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Bien.
¿Un sueño?
Seguir escribiendo.
Bueno, bien, me encantó. Bueno. Quiero decirte algo, Belén. Cada vez que preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Todos nos refieren que lloraron, o en la última hora, o en las últimas 12 horas.
Belén, bueno, entonces no está tan mal.
No, me impacta eso.
Sí, es verdad,
¿no? O entrevistamos a gente muy llorona, que es una posibilidad.
Creo que tiene que ver con la sensibilidad del programa.
Exacto, con la sensibilidad. Ser. Pero
sí, si entrevistan a escritoras,
artistas,
músicas,
y demás.
Artistas, sí.
Claro que sí. Belén, ha sido un placer tenerte. Ojalá sigas escribiendo. Sos muy joven. La verdad que eso es algo también impactante, ¿no? Este éxito arrollador que tenés con tus libros, con tanta juventud, nos hace pensar que tenés mucho más para dar todavía. Así que, al menos como lectores, agradecemos eso, ¿no?
Bueno, ojalá sea así. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Belén. Ultimísima, ya al borde ahí desde que ya nos estamos yendo. Pero, ¿alguna expectativa con este nuevo libro? ¿Alguna expectativa así clara que digas, no, con esto seguro que pasa esto?
Más que saber si va a pasar algo, es que la verdad, En vez de, o sea, en vez de por ahí enfocarnos solamente en que los medios de digamos, en que la televisión o los medios de comunicación nos cuenten qué es lo que pasa en general con la justicia argentina o qué es lo que por ahí pensamos en general o lo que piensa cualquier persona desde su casa, que por ahí el libro pueda traer como una realidad en primera persona de lo que viven las mujeres y las personas que vivieron en algún momento una situación de violencia, qué es lo que viven realmente la justicia argentina, cómo materializar ese proceso, saber qué pasa puertas adentro de un tribunal. Parece que es algo que la mayoría sabe, pero la verdad es que no. O sea, están muy lejos de saber qué es lo que se vive puertas adentro. Y que cada vez se escuche más el testimonio, se sepa más, que no seamos solamente nosotras las que tengamos que saberlo, informarnos, sino también que haya como que nos preocupemos más por eso.
Ojalá así sea, Belén. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Belén.
A ustedes. Abrazo grande.
Abrazo. Bueno, llegamos al final a las corridas. Sí. Muy linda la entrevista, la verdad. Me gusta esto de material que sea literario, pero que nos pueda contar en primera persona algo tan terrible como un abuso y que nos abra los ojos a una realidad que no todos tenemos, ¿no? Que vemos.
Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Ya nos estamos yendo.
Hasta el miércoles.
Chao.